Vamos a hablar de una noticia que te pone en una situación de entre buena y a la vez, o una mala y una buena noticia, y una un final positivo para dos familias o para una no. Bueno, todo esto nos lo va a explicar el doctor Jorge Barreta, que es jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplante Cardíaco Pediátrico del Hospital Italiano, matrícula número 98.217. Y esto tiene que ver con un trasplante que se hizo histórico en nuestro país. La historia es muy conmovedora, porque es el primer trasplante cardíaco pediátrico con donación que se dio en niños que compartían una misma habitación, tengo entendido, y si hay algún detalle o algún dato que no es correcto, me lo va a decir el doctor. Doctor, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, Mariana. ¿Cómo le va? Buen día. Que tenga buen día.
Bien.
Gracias, bueno, por la llamada.
No, por favor, porque además es una noticia que es hasta por momentos difícil de contarla, como decir, como una buena noticia, porque lamentablemente falleció uno de los chicos y decidió donarle ese órgano a quien estaba ahí al lado suyo, ¿no?
Sí, siempre has dicho justamente el tema puntual del proceso de trasplante. El proceso de trasplante siempre va a dar lugar a que una familia o una persona pueda extender su vida, pero siempre es a partir del dolor profundo que tiene alguna familia o un donante, pero eso siempre de esa manera, y lamentablemente eso no lo vamos a poder cambiar.
No, claro.
Lo importante es que se pueda utilizar el órgano, creo que eso es lo fundamental y un poco lo importante de este tipo de donación que se lleva adelante, que justamente abre un poco el panorama o el abanico o un espectro que aumente el número de donaciones. Bueno, es ahí donde está el punto de este tipo de donación que se hizo.
¿Por qué es histórico esto que se dio en la Argentina? Sabemos que Felipe es el que donó su corazón y Luca es el que recibió el corazón. ¿Nos quiere contar?
Al revés, sí.
Bien, cuéntenos un poco la historia.
No, básicamente Felipe es un pacientito nuestro que llevaba 5 meses conectado a un corazón artificial en nuestro hospital. Básicamente venía extendiendo sus días esperando, a la espera de un corazoncito, y si bien es casual, porque hay que explicarlo y dejarlo en claro, ese tema es casual que se dio en el mismo hospital. Podría haber sido que el donante estaba en otro lugar, o posiblemente podría haber sido que el donante donaba y por ahí el receptor podría haber sido también en otra institución, porque eso es importante aclararlo. Uh-huh. Fue casual que las dos familias compartieran de alguna manera la misma institución. Lo excepcional es que habitualmente, por lo general, nosotros estamos acostumbrados a realizar ablaciones en pacientes que tienen muerte encefálica, y lo excepcional de este caso es que, bueno, el chiquito no aparece en una nueva categoría de potenciales donantes, que son los que se generan en la asistencia controlada. Esto que parece un poco difícil de entender, o a veces también difícil de explicar. Uh-huh. Tiene una connotación importante, digamos, son chiquitos que tienen una enfermedad irreversible, que son pacientes que críticamente están en un estado de donde el fallecimiento es prácticamente lo que va a eventualmente suceder, y no hay nada que la medicina pueda seguir aportando a esos pacientes. En ese contexto, es importante marcar el consejo de que genera cuerpo médico sobre esa familia y el consentimiento familiar. Uh-huh. Que aceptan en ese contexto de pacientes, uh-huh, que están sostenidos con tecnología, generar que su hijo sea un candidato a prolongar la vida a otro paciente. Y eso es un poco lo que pasó, ese acto de altruismo, de amor que demostró la familia donante. Uh-huh. Lo que hace de diferencia, lo que cambia es que nosotros hemos tenido que generar una ablación totalmente inédita para nuestro medio, que es la donación in situ. Es decir, en vez de tomar un corazón que está latiendo, y que uno lo toma latiendo y lo lleva y lo pone en otro pacientito, acá hemos tomado un corazón que no tiene latido, digamos. Una vez que se genera el cese de la actividad cardíaca y el cese de la presión arterial y no hay más circulación, por eso es más historia controlada. Es decir, que asistimos al momento del fallecimiento de ese donante, Y después ponemos en marcha un montón de herramientas tecnológicas, que es cómo recuperar o hacer volver a latir ese corazón con tecnología, con máquinas eléctricas, usamos la circulación extracorpórea, sí. Y hacemos latir ese corazón que ha estado parado y se empiezan a recuperar los órganos de ese paciente que ha fallecido. Uh-huh. En ese contexto recién se abre un poco el espectro y la posibilidad de que nosotros podamos tomar ese corazón. En el caso del donante, el corazón comenzó a latir después de media hora, se recuperó, nuestro equipo de cardiólogos nos dan el ok, nos dicen que tiene una buena funcionabilidad, y se genera todo el trasplante estándar como se hace en otros.
Es impresionante lo que está contando.
Claro, es una recuperación de un corazón.
Claro, doctor. Sí. ¿Qué tal, Horacio Mármoles? Saluda.
Eso. Hola, buen día. ¿Cómo le va?
¿Cómo está? Básicamente lo que se hace ahí es como reanimar un corazón que de alguien que falleció, que es lo que pasó, y digamos, hay una historia distinta en términos de que se conocieron quienes se donan, habitualmente no sucede, pero la cuestión médica es esto, ¿no? Tomar un corazón que había frenado su movimiento y trasplantarlo y poder conseguir que funcione todo bien.
Exacto, es tal cual lo que usted dice, Horacio. Usted entendió perfectamente el mensaje. Esa es la diferencia de esta donación. Es ir a recuperar a un corazón que estuvo parado y que no funcionó con tecnología y con mucho y con compromiso de un equipo grande. No es el jefe de equipo, pero hay que reconocer que es un grupo grande de profesionales que están alrededor de todo este proceso. Se recuperó un corazón en un chico que no se hubiese podido utilizar si no hubiese sido por esta modalidad.
Claro.
Y se pudo recuperar, se pudo utilizar.
Y doctor, ¿esto es la primera vez que sucede en la Argentina? ¿Esto también ha ocurrido en el mundo?
Mira, muy buena la pregunta. Habitualmente en la Argentina, a ver, habitualmente en medicina siempre hay algo que se hace por primera vez en un lugar. Puede ser que se haga por primera vez acá, puede ser que a veces hemos intentado con nosotros en Argentina y se hizo por primera vez en otro país. Pero habitualmente siempre hay una latencia de espera. Esto ya se hizo en otras partes del mundo. Nosotros teníamos todo preparado para poder eventualmente comenzar con este tipo de procedimientos, pero fuimos cautos porque nos gustó poder evaluar un poquito qué pasaba con esos corazoncitos después de que empezaban a funcionar, cómo estaban en el receptor. Y creíamos que ya era el momento, creíamos que frente a la evidencia científica que hay de estos procedimientos, hay dos datos importantes. Primero, que el corazón vuelve a funcionar bien y no hay mayores diferencias con el otro tipo de donación. Y en segundo lugar, que por ejemplo en España aumentó el 30% de la donación de trasplantes cardíacos en el último año. Es decir, que es una herramienta estrictamente valiosa para poder llevar adelante un aumento del tratamiento de nuestras cardíacas a trasplantes.
Doctor, y acá le voy a hacer la pregunta que tiene que ver con esta quizás escasez, ¿no?, de órganos disponibles, principalmente para pacientes pediátricos, teniendo en cuenta de que la ley Justina lo estipula a partir de los 18 años. ¿Hay escasez de órganos pediátricos?
Sí, es excelente tu pregunta, porque pediatría nos pasa por un tema de, sobre todo por un tema antropométrico. La mayor cantidad de los llamados que tenemos los equipos pediátricos son por pacientes que tienen un peso sumamente mayor, muy por encima del rango de posibilidad de utilización. Pero, por ejemplo, nos llama por pacientes de 70, 80, 90 kilos y tenemos pacientes para recibir un órgano de 10, 8 kilos, 12 kilos.
Claro.
Entonces, en ese contexto, la ley Justina favoreció al aumento del llamado, por decirlo
así, los equipos. De los mayores, digamos, claro.
En pediatría, no sé si. Pediatría, un déficit. Entonces, en el caso nuestro, lo único que podemos hacer cuando un chico está mal es prolongar la vida, ya sea con terapia de ECMO, que es una tecnología que tenemos para corto plazo, para 7 días, o la terapia de corazón artificial tipo
Batín, claro.
Para más meses. Hemos tenido chicos conectados hasta 500 días. Tenemos un chico conectado 500 días viviendo en el hospital,
claro.
esperando su órgano.
Claro, doctor, ahí la última, y es volver al principio, en términos de la condición humana, ¿no? Para un padre es muy difícil dejar ir a un chico y empezar a tener la frialdad de hablar de que lo que puede, la vida de su hijo puede continuar en el cuerpo de otras personas. Debe ser como lo más complicado, y por eso también la condición pediátrica es también la donación más difícil.
Sí, sí, sí. Yo creo que es importante destacar que esto de la donación también lleva un trabajo mancomunado con el tipo de psicólogos profesionales que pueden ayudar en esta esfera de dar el consentimiento de la donación en pediatría en pacientes de este tipo que estamos hablando, son pacientes críticos internados en distintas terapias. Se abre un poco a la posibilidad de que los padres se pregunten si su hijo en un estado irreversible que va a fallecer también puede llegar a por ahí trascender a través de otros chiquitos, ayudando con el consentimiento de entregar su órgano. Por eso creo que eso es lo espectacular de la donación en las historias.
Claro.
Que abre un abanico a pacientes que posiblemente hoy no sepan la madre. Cuando uno tiene un chico internado, grave, complejo, que está por fallecer, es difícil que se lo pregunte, quizás. Incluso a nosotros nos pasaba, antes que se descubriera la donación en la historia o se ejecutara este tipo de procedimientos, es difícil pensar que eso podría suceder. Y hoy, cuando uno lo mira desde el otro lado, y ya habiendo hecho este primer caso en Argentina, ojalá sirva para favorecer, a concientizar a esos potenciales donantes de que esto puede ser una posibilidad de extender la vida de su hijo a través de la donación.
Jorge, doctor... Doctor, sí, yo creo que sí, el mensaje es ese, ¿no? Más allá de este procedimiento que abre inédito, ¿no?, en nuestro país, que abre obviamente una nueva puerta para seguir realizando trasplantes de este estilo, es la historia, ¿no?, que usted nos está contando detrás, ¿no?, de solidaridad, de esperanza y de entender de que quizás hay que dejar ir y de esa manera ayudar a otro niño que necesita quizás ese órgano. Es todo un combo, es toda una decisión por tomar y, bueno, celebramos que haya salido todo con éxito este procedimiento. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo
gracias,
con Radio
Mariana,
Nacional.
Gracias, Mariana, gracias, Horacio, y un saludo enorme. Que tengan un buen día.
Hasta luego. Hablábamos con el doctor Jorge Embarreta, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplante Cardíaco Pediátrico del Hospital Italiano.